Teta.
Bueno, pues llega la fecha, le hace hoy, martes 13 de junio del 2023, para que el presidente de la República reciba en Palacio Nacional a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Siempre me da mucho gusto y agradezco la buena disposición para con este espacio del consejero doctor Ukip Espadas. Doctor Espadas, muchas gracias y muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntenos qué espera usted primero y qué le dicen sus otros compañeros.
Bueno, a ver, a mí me parece que una reunión entre órganos del Estado es algo muy normal en la vida republicana. No soy ajeno al hecho de que esta reunión viene después de meses de un conflicto intenso entre la Presidencia de la República y el Instituto. Pero pues me parece que en todo caso es algo que hay que valorar en cuanto a su contenido mismo, es decir, nos vamos a reunir, hablaremos de las perspectivas de la elección del 24, y ciertamente tanto el gobierno federal como el INE jugarán un rol en esta elección, donde la organización corre a cargo del instituto, pero donde el gobierno federal hace otras cosas importantes. Pienso en primera instancia destacadamente en la seguridad pública y en las actividades de inteligencia financiera a través de la UIF, por mencionar solo dos cosas, que son condiciones por un lado e insumos por el otro, pues muy importantes para el desarrollo de una elección íntegra y que obligan a la colaboración entre distintas instancias del Estado mexicano. Quiero decir también que aunque las relaciones fueron muy tensas en el pasado, estos elementos se mantuvieron de cualquier manera, es decir, si bien había una clara confrontación, lo cierto es que también había necesariamente espacios de colaboración que permitían el desarrollo de los procesos electorales. Por ejemplo, en 2021, como en otras ocasiones, el ejército colaboró en el traslado de material electoral y pues ciertamente tuvieron una actuación especial el día de la jornada en previsión de problemas de seguridad que afortunadamente no ocurrieron.
Bueno, le escriben primero de Colima, dicen la ausencia de Lorenzo Córdoba como presidente del INE facilita la reunión de hoy entre de consejeros y consejeras con el presidente. Pues obviamente, ¿no? Pues no es la ausencia, sino que concluye el mandato del señor Córdoba.
Bueno, digamos que estamos en un momento. Ha habido un cambio de consejeros en el instituto. Esto significa una diversidad de cosas, no el cambio en el funcionamiento del INE. Y pues muy probablemente esto sea uno de los factores por los que la Presidencia de la República nos invita a esta reunión hoy, como no lo hizo antes. Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que la materia del conflicto, que tenía que ver con las iniciativas constitucional y legal del Presidente de la República para modificar en su estructura el Instituto Nacional Electoral, esa base del conflicto ha desaparecido.
Bueno, a ver, esta y espero esté bien, así me la mandan. Dice, pregúntale al doctor Espadas, dice, viendo hacia adelante, ¿la reunión de hoy convence al presidente López Obrador para dejar intacta la estructura del INE, sobre todo después de los resultados en el Estado de México? Bueno, fue Estado de México en Coahuila. Pero es interesante, me imagino que dicen, a ver, el presidente vio que hay un INE que también respeta los resultados de una elección, pues a favor o en contra de quien sea. Doctor Espadas, ¿qué opina? Yo creo que tiene fondo este comentario, pues.
No, bueno, a ver, eso es algo que se ha podido observar en cada proceso electoral de desde que el INE es INE, y que ciertamente ha sido así desde 2018, es decir, más allá de las intensas discusiones y de las iniciativas para reformar al instituto, lo cierto es que en todo este proceso nunca hemos tenido un reclamo de que un resultado electoral no se haya correspondido con la voluntad de los votantes. El INE lo que hace es eso, entregar resultados de elecciones íntegras. Y así fue con la elección del 18, con la elección del 21, con la revocación de mandato y con la consulta popular. Esto es algo general. No creo que el resultado de la elección del Estado de México, que por otro lado es un resultado que no decide el INE, sino que decidieron los electores, tenga nada que ver con la decisión de invitarnos a esta reunión.
Pero yo creo que el presidente se siente cómodo, y quizá lo que quieren decir del auditorio, como que ya no tiene tanto interés en lo que se mencionaba, la desaparición del instituto, doctor.
Bueno, eso sí me parece correcto, porque, bueno, más allá del interés que eventualmente pudiera mantener como ciudadano, incluso como presidente, lo cierto es que ese proceso ha concluido, es decir, a la elección del 24 iremos con el INE en las condiciones legales actuales, con el plan B suspendido, de forma clara que eso ya no es materia de debate, y en consecuencia ya no es materia de conflicto entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. El riesgo de tener que experimentar con un nuevo aparato electoral para el 24 ha quedado disuelto.
Exacto, yo quieren decir, y tienen toda la razón, y es una realidad, la reunión de hoy con el presidente de la República, consejeros y consejeras del INE, marca un punto de inflexión para un ambiente, pues, de, yo no sé si de cordialidad, pero sí de respeto, ¿no?
Sí, a ver, tengamos en cuenta que los procesos electorales en cualquier democracia son por definición procesos conflictivos. Los procesos electorales son los mecanismos a través de los cuales la sociedad decide dirimir sus diferencias políticas en las urnas y no a golpes. En ese sentido, hombre, tanto como cordial, las relaciones entre el INE y los distintos actores políticos, pues no es que no lleguen a ser, pero digamos que lo lógico es que haya diferencias con los partidos políticos, que son los actores principales de nuestro trabajo. Pues el camino de un proceso electoral está lleno de conflictos. A ver, parte de nuestras tareas es multar y aplicar sanciones por una diversidad de cosas. Y a ningún partido le hace ninguna gracia ser multado, independientemente de que le toque en términos de la ley. Entonces, ciertamente, cordialidad no es el término que yo utilizaría, pero sí una relación institucional sin más conflictos que aquellos a los que obliga la dinámica electoral misma.
Entonces, la reunión de hoy del presidente con consejeros y consejeras del INE, pues también, si no me corrige, ¿no?, garantiza o ratifica o marca esa distensión, ¿no?, entre el Ejecutivo Federal y el Instituto Electoral.
Ciertamente, es un signo de distensión que pues esperemos sea duradero. Que no es que en lo que queda de aquí a la conclusión del proceso electoral del 24, pues el INE no sea objeto ya de una confrontación política, sino simplemente pues lo que ha venido siendo desde siempre, el organizador y árbitro de los procesos electorales en beneficio de una sociedad que sistemáticamente ha recibido del IFE y del INE elecciones íntegras.
Entonces, mantiene, ¿no?, su estructura administrativa, operativa, de organización. Oiga, le están preguntando esto, ¿qué va a pasar con los... no son observadores, aquí ponen observadores, no son observadores. Ustedes tienen personal capacitado, que es el que vigila más bien, ¿no? Son árbitros electorales, que se hablaba de un despido masivo de los mismos. Es interesante. ¿Qué pasó con eso, doctor?
A ver, nuestra estructura territorial, que es la que más se vería afectada por la reforma ahora suspendida, la estructura en los distritos con los vocales de capacitación, de organización, de registro de electores, esto se mantiene como está hasta el día de hoy, es decir, no sufre cambios en relación con procesos electorales anteriores. Esto significa que el INE tiene el músculo suficiente para desarrollar la elección presidencial del 24 en las mismas condiciones de transparencia y de integridad en las que se desarrollaron las del 18, y ciertamente las del 21, aunque las del 21 no fueron presidenciales.
Bueno, pero es muy importante lo que menciona y ratifica el doctor Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Se mantiene la misma estructura del INE, y algo que preocupaba muchísimo a quienes defendían este cambio.
Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, presentó Unos Minutos con Oscar Mario Beteta.
Es política.
Bueno, regreso con el doctor Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Platicábamos en relación a esta reunión, pues sí, es muy importante, una invitación que hace el presidente de la República a Palacio Nacional para, pues, charlar con los 11 consejeros y consejeras del INE. Obviamente, decían del auditorio, repito la pregunta, la ausencia de Lorenzo Córdoba como presidente facilita la reunión. Pues sí, obviamente, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, sería entonces, doctor Ukip Espadas, así nos escriben de Campeche, ¿es la reconciliación del presidente con el instituto y los consejeros?
Pues yo no iría yo tan lejos, bueno. Es decir, me parece que forma parte del funcionamiento institucional normal. Esto puede tener mejor o peor tono, pero es una necesidad pues institucional. En ese sentido, me parece que pues marca un camino de normalidad en la relación entre un órgano autónomo y el jefe del Estado mexicano. Eso sí.
Pues sí, pero de la bandera con calaverita los recibe con la bandera blanca en Palacio Nacional, ¿no?
Bueno, digo, sí, a ver, no sé si la metáfora sea la más afortunada, pero lo cierto
bueno, por ahí va.
Seremos recibidos en una buena actitud.
Sí.
Nosotros vamos con la misma disposición de diálogo y sobre todo de coordinación de esfuerzos, que es lo que tiene que caracterizar las relaciones entre las instituciones. Por lo demás, esta reunión pues mantiene, se da en un contexto en el que el INE mantiene su autonomía y sobre todo mantiene sus plenas capacidades estructurales para desarrollar una elección como las que la sociedad está acostumbrada a recibir del instituto.
Doctor, si me permite unos minutitos más, y esto es interesante, su opinión sobre las nuevas reglas para los candidatos y candidatas, bueno, solo hay una candidata de Morena a la presidencia de la República. También le preguntan qué piensa de que ex consejeros, yo no sé si consejeros también, pero ex consejeros del INE ven violaciones a la ley electoral por actos anticipados de campaña. Pues un poquito las dos que se conectan, doctor.
Bueno, es una preocupación que ha estado en los medios desde el domingo. Creo que el INE en su momento podría tener que valorarlo. No tengo yo una opinión al momento sobre esto. Es un asunto complejo que habrá que estudiar en sus detalles.
Tiene que esperar a qué pasa, a qué sucede, a que inicie, ¿no?
Efectivamente, para ver si en lo concreto esto se traduce en alguna irregularidad o si es un proceso interno partidista que no afecta la legalidad de las elecciones en términos generales.
Oiga, pero estará de acuerdo, esto me piden y le pregunte lo que platicaba hace unos momentos con el doctor Luis Carlos Ugalde, que el presidente de la República pues adopta una posición mucho más flexible y democratiza este proceso, no para la selección, pero sí para la elección de su candidato o candidata a la presidencia de la República, y marca también las nuevas reglas para la oposición. ¿Qué opina? Interesante su opinión, doctor.
El presidente juega un papel muy importante dentro de su partido. No creo que lo que el presidente y Morena decidan vaya a tener incidencia directa opositores. Creo que cada actor institucional tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades, y me parece que lo iremos viendo en los próximos meses, es decir, cómo los distintos institutos políticos se irán articulando, sostendrán o dejarán de sostener alianzas y establecerán un proceso de selección de candidatos que no tengo ningún elemento para decir ni que vaya a tener semejanzas con Morena, ni que vaya a ser una respuesta a lo que hace Morena. Estamos hablando de partidos de distintas características, algunos con una vida de muchas décadas en la vida política del país, de forma tal que creo que al interior de cada uno pues hay otras fuerzas que tomarán decisiones, y que el presidente no es quien articula el signo o el sentido de lo que su oposición vaya a hacer.
Oiga, pero sí, lo que hace el presidente, yo decía, como extraordinario estratega político, porque es lo que es, pues es lo más parecido a una primaria, ¿eh? No estamos diciendo que aquí en México no hay primarias, ni la estructura, ni la ley, ni nada, pero lo más parecido a una primaria para este proceso de elección de candidato, ¿no? Porque dice, pues ahora sí, no es la encuesta de Morena en donde la metodología se desconocía y pues si les gustaba bien y si no tampoco. Pero estas encuestas espejo y la elección que hará cada uno de los aspirantes y que va a proponer a dos empresas que supuestamente deben de gozar de toda credibilidad, pues sí, marca un giro de 180 grados, ¿no?
A ver, en este país hemos tenido partidos que van a elecciones primarias, es decir, a voto, sea por parte de su militancia, sea por parte de...
No, pero donde participa la sociedad, señor consejero, la sociedad.
¿Cómo?
Sí, donde el voto de la sociedad cuenta, ¿no? Para el proceso de selección y elección de candidatos dentro de los partidos políticos. Esto no se ha visto, ¿no?
Eso se ha hecho hace 35 años, por lo menos, en este país. Yo recuerdo en Yucatán elecciones primarias del PRI para elegir candidatos a gobernador. En el PRD tuvimos muchísimos procesos de esta naturaleza, a veces solo para militantes, muchas veces abiertos a la sociedad en general. Es decir, que los partidos consulten a la sociedad sobre la popularidad de sus candidatos no es una primicia. Habría que ver si realmente lo es para efectos de una elección presidencial. En el PRD no tuvimos nunca una elección presidencial en el tiempo que yo estuve. Para la presidencia de la República no me atrevo en este instante a bote pronto decir que así fue en todos los partidos. Pero en todo caso, a ver, sí, es una medición de la opinión popular, pero no es una elección primaria porque básicamente no es una elección. Se trata de una medición a través de encuestas, proceso legítimo que Morena ha decidido adoptar, pero no se trata de una elección primaria.
Sí, bueno, pero sí hay una apertura muy importante para el proceso de la elección, de selección. Perdón, yo creo que nunca ha habido nada porque, como a los casos que usted se refiere, Yucatán y compañía, pues son los candidatos que finalmente ha propuesto siempre la dirigencia de cada órgano político.
Pero y bueno, a ver, no, ahora recordando, por ejemplo, sí, la elección entre Santiago Krill y Calderón se hizo en urnas.
Sí, pero eran los candidatos avalados por la cúpula del Partido Acción Nacional, ¿no?
Como es el caso ahora.
En ese caso ahora, sí, a lo que me refiero es en Estados Unidos es un concurso de los aspirantes en donde la cúpula partidista pues no interviene, ¿no? Dábamos a conocer hace algunas semanas, esto nos llegaba de, yo no sé si de Houston o de Washington, nos decían, a ver, ¿quién es el presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos? Creo que para el demócrata es un señor, para el republicano es una señora. Nadie los conoce. Allá sí hay un proceso democrático o para la elección y selección, para la selección y elección de los candidatos por cada uno de estos órganos políticos, ¿no?
Bueno, a ver, Estados Unidos se caracteriza por una honda debilidad de sus partidos políticos.
Pues sí.
Esto yo no creo que haga más democráticos los procesos. A mí me parece que un sistema de partidos fuerte es una característica de las democracias más desarrolladas. Pensemos en, Nepal, por ejemplo,
sí,
donde España, que es un país de que recibimos muchas noticias, con toda frecuencia es justamente el presidente del partido el principal contendiente para aspirar para la presidencia del gobierno. Hay una gran diversidad de arreglos partidistas y sociales en el mundo en torno a esto, ¿no? En México, ciertamente, las elecciones primarias, a diferencia de los Estados Unidos, no son parte de las obligaciones legales de los partidos. Los partidos definen sus propios métodos y no están obligados a ir a urnas. Pero por lo demás, pues me parece que en términos generales, sobre todo en partidos complejos y grandes, pues resolver adecuadamente la selección de sus candidatos implica también una fortaleza inicial en cualquier proceso electoral, sea de presidente de la República o de gobernadores. Y en ese sentido creo que la democracia mexicana ha avanzado, es decir, medir correctamente lo que la gente busca de cada partido es una necesidad para los propios partidos si aspiran a lograr una mayoría de voto popular.
Bueno, pero el transparentar la metodología y resultados de las encuestas en Morena y aliados sí sienta un buen precedente para, pues, la apertura, si quizá la palabra democratizar no es la correcta, pero sí para abrir o flexibilizar este proceso en donde la sociedad pues pudiera participar, ¿no?
Bueno, en la medida en que hasta donde entiendo el proceso de Morena, se utilizará una batería de encuestas y no una sola, pues es de esperar que esto genere resultados que tengan más certeza y que así sean percibidos por los militantes y los simpatizantes de este partido.
Bien, doctor Ukip Espadas, pues viene la guillotina, siempre reconocerle su imparcialidad, su profesionalismo y su honestidad en esta enorme responsabilidad que tiene. Gracias, doctor, ¿eh?
Por el contrario, muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias, el doctor Ukip Espadas, uno de los 11 consejeros electorales, hoy se reúnen todos con el presidente en Palacio Nacional. Otra pausa, seguimos.
Sigue en la conversación con Oscar Mario.